semana. Bueno, estábamos, Angie me estaba ayudando a llamar a varios lugares buscando la cita y veíamos que no, pues en ningún lado estaban dando cita. Y justo a las 4 de la tarde, el hermano que nos atendió, nos llamó y dijo, si vienen ya nos atiende. Y claro, había que correr porque llevábamos harto tiempo con el deseo de poder ir al médico. Entonces les pido disculpas por eso, porque fue a último minuto que tuve que escribir que no podía. Hoy por fin vamos a irnos conectando con el punto donde quedamos la última vez que nos reunimos y por fin vamos a empezar a acercarnos a poder mirar la paternidad del Señor para nosotras. Con la ayuda del Señor creo que alcanzaremos a ver dos aspectos de la paternidad y la idea es irnos metiendo de a poco en el tema. ¿Estás alzando la mano, Xiomara? Dinos. Alito, vea.
No,
Hermana, ¿quieres decirnos algo?
no, pero hace rato.
¿No?
Espérese.
Okay. Entonces, vamos a orar al Señor para encomendar su palabra y que Él mismo sea hablándonos a nuestro corazón acerca de todo lo que necesitamos construir.
Voy a hablar, que yo envié una manito, pero... ¿Qué se hace? ¿Qué era aquí?
Entonces, querido Padre, en esta tarde queremos encomendarnos en tus manos. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia para que tú tomes nuestros pensamientos, tomes nuestro corazón y lo alumbres con tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú conforme a la necesidad de cada una, explicándonos, Señor, y revelándonos tu palabra, Señor. Gracias porque eres un padre que habla y eres un padre que se explica a sus hijos, que no nos niega la posibilidad aún de preguntarte tantas cosas que para nosotras muchas veces son inciertas, Señor. Encomendamos esta reunión rogando que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, nos hable, nos alumbre profundamente en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en la última reunión estábamos viendo cómo el Señor es nuestro proveedor. Recuerdo que vimos Filipenses 4:19 y decíamos, así que mi Dios les proveerá en todo lo que necesiten, ¿se acuerdan? Yo les dije, siento del Señor que podemos ir parando ahí porque ciertamente nosotros podemos tener la certeza de que nuestro Señor está al tanto de nuestra vida y nos está dando la provisión conforme es la necesidad del momento, ¿no? A veces nosotros queremos que el Señor nos dé incluso más de lo que estamos necesitando, como si tuviéramos un temor a futuro de lo que va a ocurrir. Entonces, mejor que el Señor solucione de una vez ciertos asuntos, pero lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos la certeza de que conforme, así como dice el pasaje Filipenses 4:19, conforme es la necesidad, Él va a proveer para nosotros. y esto es conforme a las gloriosas riquezas que hay en Cristo Jesús. Entonces, con esto nosotros nos vamos conectando a la reunión pasada. Y allá en Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, hermanas, les pido que por favor tengamos los micrófonos cerrados. La primera parte de la reunión vamos a contemplar algunos pasajes y la intención es que más o menos a las 6 de la tarde podamos, por medio de Zoom, tener mutualidad en torno a la palabra. Entonces, continuemos. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas que el Señor trae para nosotros, para revelarnos a nosotros, se hace por medio de su Espíritu. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos con un incrédulo, mismo que estemos en una situación adversa, y decimos, pero yo sé que el Señor tiene el control de las cosas, yo sé que el Señor va a proveer, yo sé que el Señor va a hacer esto, va a hacer aquello, no lo estamos diciendo por una percepción personal, sino por dos razones. Primero, porque su palabra lo dice y si está en su palabra, el Señor lo va a cumplir. Y segundo, porque nosotros alcanzamos a discernir, por medio del Espíritu lo que es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, decíamos que para esto, hermanas, veníamos diciendo que nosotros tenemos unos conceptos que están en nuestra mente. Para las hermanas que llegan hoy por primera vez a la reunión, quiero contarles que hay dos videos anteriores a este que serían bueno que les saquen el tiempo. Yo les comparto si ustedes me lo solicitan por internet para que ustedes puedan entrar y escuchar cuál ha sido la base del tema. Estamos estudiando acerca de la ansiedad y ahora nos estamos acercando para hablar de la paternidad. De un lado la ansiedad versus lo que es la paternidad de nuestro Señor y cómo poder descansar de este tema en las manos del Señor. Entonces ya describimos qué era la ansiedad, cómo se manifiesta, cómo nosotros a veces no percibimos que estamos ansiosas, pero lo estamos, y qué dice la palabra acerca de ciertos asuntos. Entonces veníamos diciendo que tenemos unos pensamientos en nuestro ser que han sido formados a través de la experiencia, a través de la educación que hemos recibido como hijos, por nuestros padres, que a su vez ha sido heredado por los abuelos, también a través de la cultura, ¿sí? La cultura tiene bastante influencia en la manera como nosotros vamos haciendo unos conceptos de verdad acerca de ciertos asuntos. Pero entonces el Señor viene a ir formando en nosotros esos pensamientos y cada vez que nosotros vamos avanzando en nuestro caminar cristiano y vamos percibiendo a través de su palabra cuál es la verdad acerca de todas las cosas, entonces los pensamientos van siendo alumbrados por la verdad del Señor, ¿sí? Y van siendo transformados, o van siendo cambiados, o van siendo modificados. Hay un pasaje que dice renovados, dice que renovemos nuestros pensamientos, que constantemente estemos renovando nuestros pensamientos por medio de la palabra del Señor. Eso quiere decir que nosotros tenemos unos pensamientos que muchas veces por no haber sido formados de la mano con la palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos a veces van en sentido contrario a lo que el Señor ha dicho que es la verdad. Y tenemos pensamientos. Tenemos sentidos de verdad que a veces están tergiversados acerca de muchos asuntos en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos un concepto sobre el dinero, ¿sí? Tenemos un concepto sobre el estar seguro, por ejemplo. Tenemos un concepto sobre la familia. Tenemos un concepto sobre la salud, ¿sí? Que es algo propio que ha sido formado, como les decía, a través de la manera como nosotros hemos venido siendo instruidos desde pequeños y todas las situaciones que hemos tenido que afrontar y la manera como hemos sido instruidos por nuestros padres, las personas que nos rodearon, o los abuelos, o la cultura, etcétera, ¿sí? Entonces, pero hay un pasaje que dice así, ahí mismo en 1 Corintios dice 1 Corintios 2, 14, del 14 al 16 voy a leer, que dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A este punto quería llegar. Cuando nosotras hemos recibido al Señor y hemos sido salvas por medio del Señor Jesucristo, la palabra nos está diciendo que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que nosotros sí hemos adquirido la mente de Cristo porque hemos adquirido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en otro pasaje dice que cuando Él se iba, Él enviaría otro que era nuestro consolador y era quien nos iba a enseñar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que Él nos va a enseñar? Pues la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de todos los asuntos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para ser un poquito más clara, yo una vez me convierto, recibo eso de parte de Dios, la mente de Cristo. Pero no puedo pasar por alto que esta mente de Cristo no está en ese momento en una persona que apenas ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, yo apenas me convertí, recibí la mente de Cristo, pero no estoy ejercitando esos pensamientos porque todavía soy una niña y necesito empezar a caminar de la mano del Señor para poco a poco ir comprendiendo lo que Dios dice acerca de, ¿sí? Entonces, yo todo, aún teniendo en mí la mente de Cristo, sigo ejercitándome en mis pensamientos de verdad, en lo que yo creo que es lo correcto. Muchas veces estoy caminando sobre el camino del bien y del mal, por ejemplo, ¿sí? Estoy pesando todo sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto según mi vista. Pero a medida que yo voy caminando con el Señor y que voy sumergiéndome más en su palabra, que voy teniendo más comunión con el Señor y que voy preguntando al Señor, entonces el Señor progresivamente me va enseñando y va colocando en mi corazón su ley, dicen Hebreos. Yo escribiré mi ley en sus corazones, ¿sí? Yo seré su Dios. Y eso es lo que va pasando progresivamente, no es algo que pasa que yo hoy me convertí y ya mañana tengo toda la palabra escrita en el corazón, tengo la ley de Dios escrita en el corazón y ahora yo ya puedo sopesar de manera espiritual, no, porque yo apenas soy una niña. E incluso hay pasajes que dicen que yo no puedo hablarte como a personas maduras porque todavía no están preparados para ser personas maduras. Entonces, ¿qué debo darles? Leche. Y mire que aún en lo natural nosotros vemos que eso ocurre. Nace un niño y al niño no se le puede dar un pedazo de carne porque el niño no sabe comer, porque el niño, su estómago no está preparado para asimilarlo de esa manera, porque el niño no sabe morder, no tiene dientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace un padre cuando hay un niño que recién nace? Cuida de él, de todos los detalles de su vida y va alimentándolo según su crecimiento y según lo que él es capaz de procesar y lo que él es capaz de recibir y que no le va a hacer daño. ¿Sí? Si el padre no le va a dar una mazorca a un niño que lleva 8 días de nacido, porque sabe perfectamente que el niño ni siquiera va a saber qué hacer con él. Y así hace el Señor con nosotros. Esa mente de Cristo que está en nosotros tiene que ir siendo progresivamente ejercitada, ¿sí? Y al principio el Señor, el buen Padre que tenemos, nos va a alimentar como ese niño, nos va a dar las primeras bases del Evangelio, nos va a hablar de quiénes somos nosotros, de quién es Él, nos va a hablar del perdón, de la reconciliación con Dios, de que ahora Él es nuestro Padre y progresivamente, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos pudiendo soportar un poco más, Él va a ir revelándonos un poquito más de Él, ¿sí? Y esa mente de Cristo que dice ahí en 1 Corintios 2, 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, va a ser ejercitada al punto que algunas cosas que nosotros antes no entendíamos, ahora ya las vamos a poder comprender porque el Espíritu Santo ya ha podido trabajar de tal manera en nosotras que ahora nosotras ya vamos a entender cuántas veces hemos tenido la experiencia de pasar por un pasaje y para nosotros en primera instancia fue, como algo que no podíamos discernir, como que lo leímos y no lo comprendimos. Pero pasa el tiempo y muchas veces pasamos por ese pasaje hasta que llega el momento en que el Señor nos revela ese pasaje, nos muestra algo de la verdad que hay ahí contenida. Y entonces ahí progresivamente nuestro entendimiento va siendo renovado, ¿sí? Y es ahí donde estamos siendo ejercitadas en la mente del Señor. Y es lo que nosotras necesitamos sosegadamente que perseguir como cristianas, porque muchas de las luchas de ansiedad que nosotras tenemos han sido ocasionadas porque nuestra mente nos está pasando una mala jugada, porque nos está imprimiendo en nuestra ansiedad un poco de incredulidad, nos está imprimiendo un poco de miedo, nos está diciendo que tal vez no tenga solución, que tal vez este problema Dios no lo puede solucionar, que tal vez Dios no ha escuchado mi oración, ¿sí? Porque tal vez hemos crecido en un ambiente en donde cada situación sorteada ha sido solucionada de manera natural en nuestras fuerzas, y estoy diciendo esto con la mejor intención, no estoy ni siquiera juzgando, sino todos hemos pasado, digamos, por ese proceso de que ocurre algo y estamos corriendo tras una solución. Y se nos ha olvidado muchas veces a nuestros padres, tal vez se olvidaron muchas veces de detenerse y ir ante el padre y decirle al padre que por favor nos diga qué hacer, ¿sí? Y así ha sido generación tras generación. Entonces, es normal que nosotros nos encontremos muchas veces en una situación en la que estemos buscando por nuestros medios cómo solucionarlo, y mientras eso ocurre, estamos pasando por una montaña rusa de emociones, pero toda esa montaña rusa que ya la hemos descrito como la ansiedad, el tema del miedo, el tema de, bueno, todas las palabras que hemos dicho en las reuniones pasadas que nos genera la ansiedad, son sentimientos. Y que son sentimientos, ya llega al punto en que ya es descontrolado, que ya casi que nos deprime muchas veces, que nos genera un desborde en la emoción y hace que nosotros actuemos de manera acelerada para poder solucionar ciertas cosas. Todo esto es ocasionado porque tal vez no fuimos entrenadas, no crecimos siendo enseñadas a dos cosas. Primero, a conocer a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Y segundo, por medio de su palabra. Tal vez no tuvimos el privilegio de, al ver nuestros padres ante una situación compleja, verlos orar, por ejemplo, y decirnos a nosotros como hijos, tranquila, Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Él va a sacar adelante esta situación. La palabra del Señor dice esto, sino que tal vez tuvimos que recibir palabras como vamos a llamar a su tío, ya mismo voy a hablar con la policía. Sí, estoy haciendo como el contraste. Entonces, es necesario que nosotras entendamos eso de un lado como hijas, si tal vez nos identificamos en esa posición, sí, claro, tal vez nuestros padres no entendían esto y nosotros crecimos así y ahora tenemos algunos episodios de ansiedad debido a que no hemos sido ejercitadas en conocer a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Entonces, por eso tenemos a veces temor incluso a confiar en Él. Tristemente lo tengo que decir, tenemos un temor a confiar en Él. Entonces, estaba viendo aquí en Mateo 14, 22, dice en la segunda. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Y en el 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí vemos algo más, y es que Ellos tenían ya un concepto, estamos hablando de los conceptos que nosotros a veces tenemos, que el Señor tiene que transformar, tiene que modificar, tiene que renovar a través de su palabra. En los primeros pasajes vemos que ellos ya tenían un concepto, ¿sí? Porque ahí en el 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos en el 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Es un fantasma, ¿sí? Entonces, ahí en la Dios habla hoy, yo busqué el mismo pasaje y dice, los discípulos al verle andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¿Por qué ellos se asustaron y por qué ellos gritaron llenos de miedo? Es un fantasma, porque de alguna manera ellos ya tenían un concepto de fantasma, ¿sí? Si ellos no hubieran tenido un concepto de fantasma, no hubieran asociado esa situación al tema de que viene un fantasma. Había ya un concepto, ¿sí? Y estaba leyendo y lo quise compartir del hermano Hernández Díaz López en este libro que es como un devocional. Hay una parte que habla acerca de la ansiedad. Y una hermana me lo compartió también. Y luego ya le sigo hablando más del pasaje, que me parece precioso que lo podamos revisar para que el Señor alumbre nuestro entendimiento y se me prenda la luz. Dice, las tempestades de la Biblia muchas veces son inevitables. De la Biblia muchas veces son inevitables, imprescindibles, inadministrables, llegan de manera inesperada, de súbito. Y no siempre podemos triunfar sobre ellas. Las tempestades revelan nuestra impotencia, asolan nuestra alma con muchos temores. Los discípulos de Jesús estaban temerosos de la tempestad en el agitado mar de Galilea. Asaltados por el miedo, las olas azotaban implacablemente el barco de ellos y naufragaban. Parecía ser el resultado inevitable de esa tragedia. Cuando la esperanza de rescate ya se había disipado, después de las 3 de la madrugada, Jesús fue al encuentro caminando sobre el mar revuelto. Cuando ellos oyeron, quedaron más asombrados y llenos de miedo, gritaron, es un fantasma. Jesús les dijo, tranquilos, soy yo, no temáis. Jesús pudo ver una tempestad más grande dentro de ellos que la que estaba ocurriendo afuera. El mayor problema de ellos no eran las circunstancias, era el sentimiento, era el temor. Jesús nos libra del miedo con su presencia y con su palabra, pero también lo libra de la circunstancia tempestuosa caminando sobre las aguas. Jesús estaba mostrando que las ondas que conspiraban contra sus discípulos estaban literalmente debajo de sus pies. Jesús es mayor que nuestros problemas y por eso no debemos tener miedo, pues Él tiene el control. Me pareció tan preciosa, hermana, que justo cuando yo estaba estudiando sobre este pasaje, llega el hermano Hernández Díaz López hablando sobre este pasaje. Y me parece tremendo cómo ciertamente nosotros vemos que a veces las tempestades, nosotros no quisiéramos tener tempestades. No es algo que el ser humano de manera natural escoja. Dice, ah, yo quiero ser, quiero estar en esa situación terrible y ver si mi fe. No, eso es una cosa que nosotros naturalmente no escogemos. Y Dios no evita que nosotros tengamos tempestades. Dios es Dios y es soberano y podría ser que nosotros no estemos en tempestad. Pero Él no la evita porque las tempestades, las pruebas, hermanas, muchas veces nos permiten a nosotros revelar esos temores que hay dentro nuestro. Nos permite ver en qué punto estamos nosotros con nuestra fe. Pero, y también nos permite ver que todas estas tempestades, como dice ahí en estas letras, dice, Está mostrando literalmente que Jesús está por encima de las tempestades. Qué linda figura, ¿no? Él viene caminando sobre el mar que está revuelto, y está mostrando literalmente que él tiene el control y que él está literalmente por encima de ellas. Eso me pareció precioso y por eso lo quise compartir. Y también me parece tremendo que a veces, muchas veces, hermana, muchas veces, lo que está sucediendo afuera no es tan grave. Más nosotras, cuando no estamos vigilando nuestros pensamientos, colocándolos a los pies del Señor, vemos esa situación que no es tan grave como algo terrible que no tiene solución. Muchas veces estamos en esa posición de no entender. Y en nuestra imaginación, con nuestros pensamientos, estamos agrandando más la situación. Entonces, esto también nos sirve para pensar, porque dice aquí Hernández Díaz López, pero Jesús vio que la tempestad era más grande la que estaba dentro de ellos en sus temores que la que estaba afuera. Entonces, hermanas, eso nos permite ir al Señor y decir, Señor, ciertamente muchas veces yo he permitido que mis pensamientos estén agrandando algunas situaciones y casi que pensando que esto definitivamente se salió de control y ya Dios como que no se dio cuenta y como que no va a poder meter su mano y no nos va a poder ayudar. Pero no olvide esa parte, hermana, en donde Jesús viene caminando por encima y mostrándonos que literalmente Él es mayor que las tempestades. Otra parte que veía de los mismos pasajes es que, bueno, ya había dicho que están ligados, nuestros miedos están ligados a conceptos que tenemos que han sido formados, ¿no? A medida que vamos avanzando en nuestra manera de vivir, ¿sí? Y vemos ahí en Mateo 14, 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿sí? Y decía que ellos se asustaron ahí en el 26 y gritaron llenos de miedo. Aquí vemos que ellos tenían el concepto de fantasma porque eso fue lo que ellos expresaron. Nosotros tenemos el concepto a veces de muerte, hermanas. Que las situaciones, las circunstancias, lo que decía la familia, nuestros padres, han forjado en nosotros un concepto de muerte. Y a veces tenemos un terrible temor a la muerte, porque no hemos comprendido lo que es la muerte, ¿sí? Y estoy hablando tanto de la muerte natural como de la muerte a ciertas cosas que es necesario que mueran en nosotros para que el Señor pueda crecer en nosotros. Es necesario que ese viejo hombre muera, literalmente muera, para que la vida de Cristo pueda crecer en nosotros. Y a veces tenemos miedo también a ese tipo de muerte, no solamente a la muerte natural, ¿sí? Sino también a veces a ese tipo de muerte, a ciertas cosas que el Señor a cada una nos ha venido hablando que debe morir en nosotros. Pero nosotros debemos pedirle al Señor que nos muestre la verdad sobre esas cosas para poder participar voluntariamente y que la obra que el Señor está haciendo en nosotras pueda ir avanzando progresivamente, como hablábamos al principio. Y sigo ahí en Mateo 14, 27, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en el 29 y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire lo que pasó ahí en el 28. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En esos momentos, la mente de Pedro estaba ocupada en el Señor. Sus ojos lo miraron fue a él. Lo que alimenta, hermanas, nuestros pensamientos está ligado a lo que vemos. En lo que estamos ocupando nuestros pensamientos está ligado a lo que nosotros estamos ocupando nuestros ojos y nuestros oídos. Si nosotros estamos prestando oído a cosas que están ocasionando incredulidad en nosotros, están detonando el temor en nosotros, la ansiedad en nosotros. El resultado es que nuestro corazón se va a ver envuelto en eso, en el temor, en la angustia. Estos días hablaba con una vecina y ella me decía, pasó un accidente con su esposo y ella le contó a la tía la llamó y le dijo, sí, y lleva 5 días en la clínica. Y entonces no lo han podido operar porque los médicos dicen esto y esto y tal. Y la tía, que no tampoco tiene el señor, tal vez en su deseo de ayudarle, tal vez en su deseo de motivarla a ella a hacer algo más, de que tiene que, no sé, ir y hablar y si fuera posible pelear para que por favor agilicen la cirugía de su esposo y demás, empezó a hablarle de una manera que ella cuenta. Yo tuve que decirle, ya, por favor, tengo que colgar porque se llenó tanto de temor. Ella empezó a decirle que mire lo que está pasando, cuántas personas están muriendo por ese coronavirus y él está dando papaya allá, entonces si no se lo operan, sáquelo. Y empieza a agrandar, agrandar. Y ella, dese cuenta, hermana, que ella sin saber estaba prestando su oído para escuchar esas cosas, que lo único que estaba logrando era alimentar sus temores, ¿sí? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué estamos ocupando nuestros ojos y nuestros oídos? ¿Sí? Porque eso es lo que va finalmente a demostrar lo que está nuestro corazón, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos van a estar reflejando todo eso en lo que nosotros nos estamos ocupando. Pero volviendo a la escena, los ojos de Pedro estaban en ese momento sobre Jesús. Entonces, como los tenía puestos sobre Jesús, él comenzó a andar sobre las aguas. ¿Sí? Porque él tenía los ojos puestos en el Señor. Cuando Pedro dejó de ver al Señor para verse a sí mismo en esa situación, cuando dejó de ver al Señor para verse a sí mismo, se empezó a hundir. Y eso nos pasa a nosotras, hermanas. Cuando nosotras en nuestra ansiedad vemos la situación por encima del Padre, no vemos al Padre, no estamos poniendo nuestra mirada en el Señor, en lo que el Señor nos está diciendo, en su palabra, sino que estamos colocando nuestra mirada en la situación, lo más probable, hermana, es que nosotros nos empecemos a hundir en ella, en la misma situación. ¿Sí? Entonces estos pasajes para nosotras son muy reveladores porque ya nos está diciendo de entrada que si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, mire que ni siquiera fue que Pedro miró a Jesús y la situación inmediatamente cambió o alguna cosa así, o hubo un cambio externo, lo que fuera, o el mar se volvió sólido, se volvió hielo y no. El mar seguía siendo el mar, igual de profundo, con los mismos peligros, con lo mismo, no había cambiado en nada. Lo que había cambiado es que él podía caminar sobre el mar. Entonces, dese cuenta que no le estoy diciendo que si usted mira al Señor, la situación va a cambiar. Le estoy diciendo que si usted mira al Señor, va a poder caminar por encima de la situación, sostenida por el Señor, que es diferente. Es poder ejercitar nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo ejercitamos la fe si estamos, como les contaba, como la vecina, escuchando a la tía que le estaba llenando de temor su corazón? Diferente a cuando usted está prestando su oído a la palabra del Señor y está prestando sus ojos a la palabra del Señor. Ahí entonces, por encima de la situación, no que la situación cambie, aunque Dios puede hacer que cambie, pero aún si no cambia, usted va a poder caminar mirando al Señor, sostenida por el Señor. ¿Sí? Entonces, recordad ese pasaje ahí en Primera de Juan 4:18 que dice, sino que el amor perfecto, y la hermanita Flora en la primera reunión creo, nos escribía eso, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y en el libro de Primera de Juan tiene un énfasis en la unión del Padre y del Hijo, lo quiero decir, porque cuando nos referimos al Hijo también nos estamos refiriendo al Padre. Entonces, mira cómo se escribe aquí la sensación de miedo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Quiere decir que en el amor no existe miedo, no existe temor. Cuando mi corazón es ganado en el amor, no tengo miedo. Y muchas veces todos tenemos alguna área, hermanas, en la que no vemos el amor de Dios. Parece que no, que o una área o algún o llegamos a alguna situación específica en la que es difícil comprender cómo el amor de Dios está operando en mi vida en ese momento, ¿sí? Ya sea en la salud, ya sea en la economía, ¿sí? Pero Dios es bueno cuando un hijo tiene una enfermedad, hermanas, lo hablamos la primera vez. Si tuviéramos un hijo enfermo con alguna enfermedad grave, ¿entenderíamos de igual manera que Dios es bueno? O cuando estamos haciendo lo correcto en nuestro trabajo y lo perdemos, ¿será que entendemos que Dios es bueno? O mismo cuando estamos enfrentando alguna situación familiar difícil de llevar, ¿será que nuestro pensamiento va a seguir diciendo Dios es bueno? Dios es bueno, hermanas, en todo tiempo. Mismo que estemos en una situación en la que tal vez no estamos comprendiendo cómo el amor perfecto de Dios está operando. Tal vez a primera instancia, cuando estamos entrando en la situación, se nos dificulta un poco comprender cómo el amor de Dios está operando ahí. Pero muchas veces, hermana, cuando termina la situación, vemos cómo la mano preciosa del Señor y el amor perfecto de Dios ha operado ahí en medio de la situación. Hace algunos años nosotros como familia tuvimos una prueba muy difícil. Era una situación que ocurrió y que fue ajena a nosotros en el sentido de que fue algo que ocurrió con personas externas a nosotros tres como familia. Y esa situación ocasionó mucho daño. Y fue una situación que duró un largo periodo, fueron 6 años. Y créame, hermana, que muchas veces cuando el enemigo quería sabotear la solución al problema, entraba alguna pizca de incredulidad y decía uno, ¿será que Dios no va a solucionar esto? ¿Sí? Y durante todo el proceso, hermanas, para mí personalmente, entender cómo el amor de Dios estaba operando ahí, porque yo preguntaba a Dios, yo entiendo que la maldad del hombre es muy grande y el hombre sin Dios es un demonio. O sea, está en la libertad de su alma y está nadando dentro del pecado y nada lo que él produzca sin Dios va a ser algo bueno. Entonces, como que yo entendía, yo sé, Dios, que lo que esta persona hizo no es responsabilidad tuya, no fuiste tú quien lo envió. Pero sí le preguntaba al Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué tú permitiste que esto ocurriera? Y en el momento, no, yo no alcanzaba a tener la respuesta. Y pensaba en ese pasaje que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y yo decía, ¿y esto cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a esta situación que estamos viviendo, que todas las cosas nos ayudan a bien? Fueron 6 años en que parecía que nada iba a salir a nuestro favor y que tal vez el problema iba a ser prolongado por más tiempo. Y el panorama a veces se veía en contra nuestro. Y nos sentíamos inhabilitados para poder dar solución a eso. Como que aunque quisiéramos solucionarlo ya, mañana, no podíamos hacerlo. Dependíamos en la totalidad del Señor. Luego, hermanas, el Señor solucionó. Después de 6 años, el Señor solucionó. Y hasta el día de hoy, yo entendí. No hoy, sino quiero decir, hasta hoy puedo testificar una vez más que Dios es bueno y que eso que ocurrió, aunque no fue su perfecta voluntad, Dios actuó de manera soberana a nuestro favor. Sacó provecho de esa situación que parecía que iba a ocasionar tanto daño que como que nadie lo iba a detener. El Señor detuvo todo eso, Dios soluciona todo eso y lo que produjo como resultado fue algo realmente perfecto. Yo hoy puedo decir, fue perfecto lo que Dios hizo en esa situación, fue perfecto. Y ahí pude comprender una partecita de ese pasaje, que el amor perfecto echa fuera el temor. Tal vez durante la situación no comprendía bien, pero hoy puedo decir, gracias Dios porque permitiste la situación para, había un propósito, para ayudarnos en esto. Y ciertamente les puedo decir, hermanas, Dios es bueno en todo tiempo y nos ayuda a comprender que definitivamente el amor perfecto echa fuera el temor. Hoy estamos sin temor y sabemos que Dios ha hecho una obra perfecta y que nada podrá modificar eso que Él hizo, de lo que hoy podemos decir, gracias Señor. En ese momento decíamos gracias Señor, pero había una profunda tristeza en el corazón y había muchas preguntas. Y hoy esas preguntas todas fueron resueltas y podemos decir, gracias Señor. Este amor perfeccionado en mi vida echó fuera todos mis temores acerca de ese asunto. Y hermana, cuando nosotros, nosotras podemos vernos como hijas, cuidadas, sostenidas por la mano del Señor, entonces podemos experimentar la libertad y ese amor que es perfeccionado en nosotros. A veces perdemos de vista en medio de las situaciones que somos hijas, que somos sus hijas y que Él es nuestro buen padre. Pero el Señor quiere que no perdamos de vista eso, que Él es el buen padre. Cuando nosotros no vigilamos nuestros pensamientos y estos pensamientos de los que venimos hablando no son renovados, algunas veces vamos a experimentar que estos mismos pensamientos sin Cristo nos llevan a cooperar hasta con la misma serpiente. Y recordaba lo que pasó allá con Eva en el huerto. Ella estuvo escuchando a la serpiente, meditó en las palabras de la serpiente y sin darse cuenta, hermana, ella cooperó con la serpiente. Y ya sabemos en qué terminó todo esto, cuál fue el resultado. Entonces, lo importante de poder vigilar nuestros pensamientos, de poder vigilar. El Señor nos llama a que estemos orando y que estemos vigilando. Perdón. Y muchas veces, hermanas, llevadas por el miedo, muchas veces llevadas por el miedo, por la ansiedad, hicimos cosas de las cuales tuvimos que decir, ah, pero ¿qué estaba pensando cuando hice esto? Pues es porque en el momento no estábamos pensando claro, no estábamos viendo las cosas con los ojos de la fe, no estábamos viendo las cosas con los pensamientos de Cristo, ¿sí? No estábamos desde el ajite, hermanas, de nuestra alma. Estábamos ahí, en el ajite de nuestra alma. Y acuérdese que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No son necesarias grandes porciones de levadura para que la masa leude. Y así pasa con nuestro interior. Un pequeño pensamiento, hermana, de temor. Luego nos vemos corriendo tras asuntos que no debíamos de haber corrido. Si hubiéramos detenido un poco y hubiéramos ido al Señor, hubiéramos pedido al Señor que alumbrara nuestros pensamientos. Y acuérdense que además tenemos un enemigo afuera que todo el tiempo nos está ayudando a embarrarla un poquito más, alejarnos del Señor. Entonces es importante poder entender eso. Espérenme un segundito porque estoy. Perdón, Salomé, cuando yo hice esto, salió la otra. Perdón, hermanas, cuando yo hice esto, salió en YouTube esto. No, ok. Entonces ahí en 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya veníamos hablando de que tenemos la mente de Cristo. Fue algo que ya fue dado a nosotros. El Espíritu de Dios que conoce la mente de Dios nos revela todas las cosas, nos indica el camino, nos enseña, nos capacita. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Que nosotros podamos ser entrenadas de tal manera que podamos discernir la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y caminar por la voluntad de Dios y todas las cosas que Él ha planeado para nosotros. ¿Sí? Nuestros pensamientos se modifican y ahí inmediatamente se modifica nuestra conducta. Y no estoy hablando solamente de lidiar cada día con nuestros pensamientos, hermana, no estoy diciendo únicamente como un ejercicio externo de que ahora tenemos que entrenarnos en vigilar nuestros pensamientos. Si bien es un ejercicio también externo, ¿sí? Se trata específicamente de poder entregar las luchas que nosotras tenemos para de esta manera ser renovadas en nuestros pensamientos. No es solamente vigilar, no, esto no es de Dios. Y sí, bueno, no, no, esto no es de Dios. Claro, es parte del ejercicio. Pero aún mismo en aquellas luchas que nosotros decimos, esto realmente es una lucha para mí, poder ir al Señor y entregar esas luchas que tenemos para que el Señor renueve nuestros pensamientos, ¿sí? Eso es tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo y pensamos con la mente de Cristo, podemos entrar a solucionar esos asuntos. Esos pensamientos de maldad, esos pensamientos carnales y ser transformados. Los pensamientos de Dios entran profundamente, sanan, transforman de manera definitiva y con todo esto, Romanos nos habla de que somos transformadas mediante la renovación de nuestra mente, ¿sí? Entonces la verdad, ahí. Cuando somos renovadas en nuestra mente, la verdad nos hace libres. ¿Sí? Pero para que la verdad nos haga libres, debemos conocer qué es la verdad. Si no conocemos qué es la verdad, tampoco vamos a conocer qué es la libertad. ¿De qué me está libertando el Señor? ¿Qué es esa libertad de la que Él me está hablando? Por eso entonces nosotros debemos insistir todas las veces que podamos en ir al Señor y a la palabra de Dios. Porque la Biblia, hermana, que usted tiene en su casa es la voz de Dios para el hombre, ¿sí? Y entonces a medida que vamos conociendo esa verdad, esta verdad nos va haciendo libres, ¿sí? Y acuérdese que el trabajo de Dios es un trabajo que Él hace de adentro para afuera. Entonces no es un ejercicio meramente externo, sino que es un trabajo que Dios va haciendo internamente. Ahí va siendo renovado nuestro entendimiento, ¿sí? Y ahí sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí sí, entonces, por medio de la palabra es que el Espíritu Santo va a venir a hacer todo esto lo que estamos leyendo. ¿Sí? Yo estaba pensando cómo poder dar algunos ejemplos, hermana, y es a veces más sencillo lo que nosotros pensamos. Si yo tomaba tres pasajes al azar, hermana, yo entré y cogí tres pasajes y los puse ahí. Y cogí estos tres, dice, en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solamente cuando yo voy a la palabra y leo este pasaje, hermana, si yo estoy atormentada, si yo estoy en pecado incluso, si el enemigo me está diciendo que soy una miserable pecadora, que cómo voy a orar, que cómo voy a acercarme a la palabra si soy una pecadora, mire lo que acabo de hacer. Mire cómo discutió con su esposo, mire cómo discutió con sus hijos, mire lo que usted acaba de hacer, si usted acaba de pecar, ¿cómo se va a acercar? Entonces, y yo voy a la palabra, y ahí en Primera de Juan me parece 4:10, Primera de Juan 4:10, puedo entender que en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos sido muy buenos, y en esa bondad que nosotros tenemos en nuestro corazón, siendo iluminadas, hayamos buscado a Dios, no, en que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿yo qué puedo entender? Que Él me conoce, más incluso de lo que yo me conozco, pero que aún así Él me amó primero. Si me amó cuando estaba completamente un día en pecado, completamente un día en mi maldad, comiendo del pecado a diario, y Él me amó. Y envió a su hijo en propiciación por mis pecados. ¿Será que hay alguna limitación, mismo que acabo de pecar, para acercarme al Señor? No, hermana. El Espíritu Santo me acaba de mostrar, usted acaba de pecar. ¿Qué debo hacer? Pedir perdón. Perdóname, Señor. Tengo que reconocer que tengo la maldad en mi carne. Pero no es para alejarme, el Espíritu no me lo está mostrando para que yo me aleje y ya me desaparezca y ya usted no puede ser cristiana, ni se le ocurra, no. Al contrario, porque eso me ayuda a reconocer que yo necesito más de Él. Entonces, así, hermana, por ejemplo, en Isaías 49, 15, ¿sí? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, como una comparación que hace ahí. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Bueno, entonces ve lo que ocurre cuando yo voy a la palabra, estoy siendo acusada por el enemigo, tengo la ansiedad, el ataque de ansiedad, tengo una lucha interna, y yo voy a la palabra y me encuentro con la palabra de Dios. Lo que yo voy a entender de la palabra del Señor es lo que me va a traer paz y me va a traer luz y me va a traer entendimiento y me va a ayudar para poder ser renovada en mis pensamientos y entonces en mi conducta. Si se renuevan mis pensamientos, se renueva mi conducta. Entonces, ahora sí, vamos acercándonos a empezar a hablar del tema de la paternidad de Dios. Pero antes de entrar a hablar de la paternidad de Dios, yo estaba pensando también en que muchas veces nosotros no hemos podido comprender bien la figura de la paternidad de Dios, de Dios como padre. Tal vez porque hemos tenido unos padres que no tenían el entendimiento de la palabra ni la comunión con Dios y que ejercieron de alguna manera la paternidad de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra padre significa, lo habíamos dicho en el griego pater, que traduce sustentador, proveedor o cuidador. O el que sustenta todas las cosas dentro nuestro, es el que nutre. Vamos a encontrar que en la Biblia nos presenta varios versículos que están asociados con la paternidad o con la palabra padre y que nos ayuda a entender un poco más acerca del ejercicio de la paternidad para nosotros, de las características de la paternidad y de cómo él ejerce la paternidad con nosotros, ¿sí? Entonces, yo quería decir, relacionando esto, porque para que usted pueda recibir estos pasajes de la paternidad, si su caso es que tal vez usted no tuvo un padre que fue fiel representante de Dios, del amor de Dios en su casa, yo lo que quiero decir, hermano, es que hay que entender que la paternidad del padre es una paternidad que es perfecta. ¿Sí? Y que la paternidad que ejerce el hombre en la tierra es imperfecta. Es imperfecta. Y aún mismo que tuviera el Señor. Pero más si no tiene el Señor. Mucho más si no tiene el Señor. ¿Sí? Y para que usted pueda recibir la paternidad del Señor y para que pueda recibir la revelación de estos pasajes, para que usted pueda recibir y poder sentir hija y poder tener la libertad de ejercer su rol como hija y no luchar contra estos conceptos, usted debe hacer esa diferencia. Los errores de su padre, de sus padres, no tienen nada que ver con Dios. Los pecados de sus padres, la manera como el padre, si alguna de nosotras tuvo un padre que abusaba de nosotras, o tuvo un padre que abusaba sexualmente, físicamente, con palabras, o de cualquier otra manera, lo ejerció como un pecador, no fue nunca la voluntad del padre, y mucho menos podemos pensar que estaba representando fielmente la paternidad de Dios. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el Padre Celestial y con la paternidad perfecta que Dios ejerce para con nosotros, sus hijos. Entonces, hay que quitarnos, a veces tenemos esos temores de conocer al Señor como Padre, porque la primera palabra Padre nos llega es esa paternidad corrupta y llena de pecado y de errores que tal vez entendimos desde la niñez. Ah, la figura padre, y lo primero que nos llega a la cabeza es nuestro padre. Pero él no tuvo nada que ver con todos esos errores ni con toda esa maldad. El Señor no tuvo nada que ver con eso, ¿sí? Entonces es importante que usted lo pueda diferenciar para que usted pueda recibir entonces la paternidad de Dios, que como decía, es una paternidad que es santa y es perfecta, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, aunque bueno, es como volver. Nosotros muchas veces tenemos un concepto acerca de las cosas, ¿no? Recordaba en una predicación de un campamento, un hermano de Chile, nos contaba que muchas veces nosotros tenemos una idea acerca de las cosas que son heredadas muchas veces de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Y alguna vez una joven que se acababa de casar preparó un pez, le quitó la cola y le quitó la cabeza y preparó solamente el centro. Y su esposo joven le preguntó que por qué le quitaba la cola y la cabeza. Y ella dijo, no sé, mi mamá lo preparaba así. Más adelante, ella quedó inquieta y le preguntó a su mamá. Y la mamá, que sí, porque preparaba el pez así, que le quitaba la cola y la cabeza. Como que ella no, nunca se había preguntado eso, sino que ella había visto el ejemplo y con base en ese ejemplo, pues simplemente estaba repitiendo la situación. Y la mamá le dijo que tampoco sabía, porque su mamá también lo preparaba así. Entonces le preguntaron a la abuelita, ¿por qué, abuelita, cuando prepara el pescado, le quita la cola y la cabeza? Y entonces la abuelita dijo que su mamá se lo había enseñado. Pero resulta que la mamá de la abuelita, o sea, que es la bisabuela, cocinaba así el pescado porque ellos eran muy pobres. Y tenían unas ollas muy pequeñitas. Entonces, cuando lo ponía a cocinar y no le quitaba la cabeza y la cola, el pescado no quedaba bien cocinado. Entonces, como normalmente no, uno no se come ni la cola ni la cabeza, se la come pues toda, entonces ella, para que quedara bien cocinado, le quitaba la cabeza y la cola. Entonces, se cuenta que ella lo hacía así porque había una razón, pero su hija entendió que así era, que se cocinaba el pescado, que había que quitarle la cola y la cabeza. Y eso se fue heredando, ¿sí? A través de las generaciones. Y muchas veces nosotros estamos practicando algunas situaciones en nuestra vida como esposas, en nuestra vida como madres. Muchas veces estamos repitiendo incluso el pecado de nuestros padres sin tener el deseo de repetirlo, lo estamos repitiendo porque nosotros nunca hemos sido alumbradas por la verdad del Señor, sino que lo que decía, esos pensamientos han sido ejercitados a través de la historia y a través de la enseñanza transmitida de generación en generación. A veces uno encuentra familias en donde todas las mamás son divorciadas, por ejemplo. Todas las mujeres divorciadas. Familias de matriarcado, las mujeres mandando. Entonces la abuelita sacó corriendo al abuelito y la hija sacó corriendo al esposo y la más pequeña y la más pequeña y así. Y uno empieza a ver que hay como un matriarcado, muchas mujeres, o se repite como esa conducta de que son madres solteras. Y uno se queda pensando, ¿por qué en esta familia todas son madres solteras? ¿Dónde están los varones? Y es porque tal vez, no estoy asegurando que este sea el 100% de todos los casos, pero muchas veces es porque nosotros estamos repitiendo ciertas conductas pecaminosas en nuestra manera de vivir, como padres, como madres, como esposas, como hermanas en Cristo. Bueno, pero el Señor quiere que por medio de su palabra nosotros renovemos nuestros pensamientos para poder ir entendiendo cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotras, hermanas. Y este es el primer concepto, ya acercándonos a la paternidad de Dios y a mirar los pasajes de la paternidad de Dios. Quiero que miremos, ay, perdón, en 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hablando de cómo el Señor va renovando a nosotros el entendimiento, Dios no permite que nosotros podamos tener el control de todas las cosas, ¿sí? Porque si pudiéramos tener el control de todas las cosas, seguramente seríamos más ansiosas de lo que somos. Porque ya estaríamos, a veces no podemos lidiar con el presente y ahora imagínese usted con la libertad de lidiar con el futuro y de tratar de organizar el presente versus el futuro, sería bien terrible. Pero el Señor nos dice a través de su palabra y es que lo que nosotros debemos hacer es guardar sus mandamientos, poder descansar en la paternidad del Señor y guardar sus mandamientos, para que por medio de ese amor que va siendo perfeccionado en nosotros, todas las cosas vayan tomando su lugar, el rumbo que debería tener, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese padre? Y lo primero que nosotros vamos a ver de la paternidad es que nosotros tenemos un padre que perdona, dice ahí en Mateo 6:14. Ah, pero antes de llegar a ese pasaje, quería leer aquí en Juan 1:12, no, en 1 de Juan 5:2, no, no, en Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que tenemos un padre. ¿Quién es este padre? El padre que perdona, ¿sí? ¿Sí? Nosotros recibimos la bendita potestad de ser hechas hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento. Nosotros sabemos que somos ¿qué? Que somos la niña de los ojos de Dios, que fuimos hechas a su imagen y semejanza, que somos hechura de sus manos. Sabemos que Él ama al ser humano, hermana, al ser humano, por encima de todas las cosas, porque ahí dice su palabra que hace alumbrar el sol por encima de buenos y malos. Y también dice su palabra dice que Él murió por todos. Lo que pasa es que no todos le recibieron. O sea, él tiene un amor profundo por su creación y en especial por nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Sí? Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Sí? Y eso nos debe dar a entender lo bueno que es nuestro Padre. Es un Padre que tiene misericordia de nosotros. No es un Padre malo. No es un Padre injusto. No es un Padre que no tiene perdón para nosotros, para nosotras como hijas suyas, es un padre perdonador, que es bueno. Y allá en Deuteronomio 32:9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Qué lindo, hermanas, que nosotros podamos entender esto, que nosotros, su pueblo, somos la porción del Señor. Y lo que dice en Deuteronomio dice, la porción del Señor es su pueblo. El Dios de los dioses es nuestro Padre y nos hizo su porción, la niña de sus ojos. llamadas por él, escogidas por él, cuidadas por él, sustentadas por él. Incluso cuando yo viva la muerte, pues la muerte, hermanas, es solamente un paso para estar con él. Inclusive cuando estuviéramos frente a la misma muerte, nosotros somos porción suya. Y el día que nosotros tengamos que enfrentar la muerte, debemos saber que lo que va a ocurrir después es que nos vamos a encontrar con él. Y eso debe disipar nuestro temor a la muerte. ¿Sí? Entonces, estos pasajes van trayendo un poquito de entendimiento a la imagen de Dios como Padre y una revelación de Dios como Padre, ¿sí? Que está plena en su Hijo, ¿no? Y ahí en Juan 14, 8 dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Yo me quedaba como enmudecida contemplando esos pasajes de Juan 14, hermana, porque yo pensaba las veces que he tenido mis luchas de ansiedad. Yo creo que el Señor me dice así, ¿cuánto tiempo, Diana? ¿Cuánto tiempo que estoy con usted? Y todavía está dudando. Todavía tiene temor. Todavía no me conoces. ¿Sí? Entonces, que cuando estemos en nuestra lucha, hermanas, podamos decir, ayúdame a conocerte, Señor, porque tengo temor. Ayúdame a conocerte en esto, que hoy es una lucha para mí. Ayúdame a conocerte en esto, Señor. ¿Sí? Y ahí en 1 Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor tan grande ha tenido el Padre para que seamos hoy llamadas hijas de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Sí?
Listo.
Y en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis, entonces hablábamos otra vez de Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La primera característica que nosotras vamos a ver hoy, ya voy terminando, hermana, es que tenemos un Padre que perdona. ¿Sí? Él no se aparta, Él no guarda rencor, Él lanza nuestros pecados que confesamos en el mar del olvido, Él no nos está recordando cosas de nuestro pasado, Él es un Padre que una vez perdona nuestros pecados, nos renueva, nos activa de nuevo para podernos acercar a Él, nos acerca inmediatamente, ¿sí? Él renueva su amor para con nosotras, renueva su misericordia, ¿sí? Hermanas, cuán diferentes somos nosotros como las que somos mamás, que a veces en el ejercicio de la maternidad y nuestros hijos están pecando. Yo lo digo en primera persona, cuántas veces nosotras estamos ofendidas por la situación que haya sido y no somos como el padre que una vez trata con el pecado, ya nos acerca, nos abraza, ¿sí? Nos dice, hijo, tranquilo, nos habla qué fue lo que pasó, qué hiciste, cuál fue tu pecado, ¿sí? Nos buscan al arrepentimiento y una vez nos arrepentimos, hermanas, nos perdona y olvida. Y a veces nosotras no olvidamos, hermanas. Nosotros estamos en el ejercicio de la maternidad recordando de vez en cuando lo que hicieron allá atrás. Acuérdese que usted, acuérdese de esto y acuérdese también de esto, que el Señor nos ayude y nos enseñe por medio de su palabra. ¿Sí? Y en Proverbios 10:12 dice, que el odio despierta rencillas, pero que el amor cubre todas las faltas. ¿Sí? Y dice en 1 Pedro 4:8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanas, entonces el Padre llega y su amor, una vez ha tratado con nuestro pecado, con nuestros pecados, Él viene y con su amor somos alcanzadas, somos cubiertas. Somos perdonadas, restauradas. Y eso, hermanas, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y también de cómo ejercemos este mismo amor en nuestros hogares, con nuestros hijos, como esposas. ¿Sí? En esto pecamos frecuentemente, quedando atrapadas en el recuerdo, en las faltas, y muchas veces salen a la luz cuando hay oportunidad de expresar sus faltas, ¿sí? Pero en 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Y si miramos un poco más el tema de Elías, por ejemplo, cuando miramos la crisis que tuvo Elías, vemos tres motivos que llevan a una persona a esa crisis. ¿Sí? A las crisis de ansiedad. La primera, hermana, es la culpa. ¿Sí? Si nos preguntamos aquí, hermanas, y en esto quiero que, si tuviéramos una conversación más cercana, más cerrada, digámoslo así, y pudiera preguntarles si se sienten perdonadas, seguramente muchas dirían no. Porque muchas veces estamos cargando, nosotras estamos cargando con el peso de nuestras culpas, de nuestros pecados del pasado. Muchas veces estamos nosotras todo el tiempo recordando aquellas cosas que hicimos mal, aquellas cosas que dejamos de hacer, aquellos errores, malas decisiones. Y eso nos está evitando poder conocer el perdón del Padre, de nuestro Padre que, como decíamos, nos reconcilia, trata con nuestro pecado para restaurarnos, para acercarnos. ¿Sí? Y muchas veces, hermana, el enemigo aprovecha estas cosas y las aumenta de tal manera que no logramos sentirnos perdonadas, ni limpias, ni restauradas. Entonces, lo primero que el Señor nos está diciendo en esta noche es que tenemos un Padre que perdona y que ama y que con su amor ha cubierto la multitud de nuestros pecados. Todos los pecados, hermana, que usted ha cometido en contra del Señor, todos los pecados han sido perdonados, ya fueron perdonados y no hay que volver a ellos. Ya fueron limpiados, ya fueron perdonados. Hay que tener certeza de eso. ¿Sí? Y poder conocer al Padre que perdona y que olvida, que restaura. En Apocalipsis, en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de Dios de día y de noche. Entonces, hermana, evalúe si muchas veces lo que usted está haciendo, como decíamos de allá en Génesis, que ella se puso a escuchar y hasta fue cooperadora, evalúe si muchas veces nosotros no estamos cooperando, nosotras no estamos cooperando con el enemigo, que es el que está acusándonos, dice ahí en Apocalipsis 12:10, de día y de noche. Si en vez de estar recibiendo el perdón del Señor, la reconciliación que Él nos está ofreciendo, la restauración, la renovación, nos está quitando la culpa, que es un operar interno de nuestro corazón, estamos cooperando con el enemigo. Hay que mirar. ¿Sí? Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, hermana, no olvides este pasaje, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo ha dado a nosotras el perdón, el perdón. Ya no hay que volver a eso, hay que saber que por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos obtenido el perdón, el perdón. ¿Sí? Y una vez, un ejemplo pequeñito, Salomé estaba una vez chiquita y se estaba portando mal en el colegio. Nosotros estábamos en casa de Miriancita, estábamos con mis suegros y estábamos en el carro y ellos estaban, nosotros estábamos los tres, Pablo, Salomé y yo, en el carro esperando a que saliera don Héctor, doña Marta, Angie, bueno, estábamos ahí y entonces Pablo aprovechó que estábamos los tres y empezó a preguntarle a Salomé, bueno, ¿qué pasó? Esto, Salomé, esto, la palabra del Señor dice esto, Salomé, no sé qué tal. Y ella en un momento se puso a llorar. Y pudo reconocer que sí, que efectivamente estaba pecando y que lo que estaba haciendo era mal. Y dijo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer, yo no quiero portarme mal, yo no sé por qué yo me porto mal. Y empezó a llorar y pidió perdón. Y entonces Pablo dijo, ah, Sal, vamos a tener que castigarte, porque para poderte ayudar con el tema, tal, y le explicó cuál iba a ser su castigo. De ahora en adelante no vas a poder hacer, no sé, tal cosa. Y ella se puso ahí a llorar, pero ella estaba llorando arrepentida, era un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Como que pudo ver realmente su maldad y decir sí. Y entonces el mañana, lo que hizo Pablo después de decirle, este va a ser tu castigo, la cogió, la alzó, la abrazó y empezó a orar por ella y empezamos a orar por ella. Entonces, hermana, ella comprendió que aún el castigo que estábamos ejerciendo por las cosas que ella había hecho no era una situación de odio, sino de amor. Y entendió que estaba siendo reprendida, pero no estaba siendo reprendida porque nos odia o porque no nos puede perdonar o porque nos resiste por el pecado, sino porque nos tiene que hablar la verdad y nos tiene que enseñar y también nos restaura. Una vez ha tratado el pecado, nos restaura. Entonces, como un ejemplo, así pasa con nosotros en nuestro ejercicio con el Señor. ¿Sí? Y es que, claro, pecamos, vamos, nos arrepentimos y el Señor va a tratar con nuestro pecado porque es necesario que Él trate con nuestro pecado. Pero Él no se queda ahí tratando toda la vida con nuestro pecado sin restaurar nuestra comunión con Él, nuestro amor, nuestra cercanía con Él. Y la segunda cosa, hermanas, la segunda verdad de nuestro Padre, la primera es que tenemos un Padre perdonador, ¿cierto? Y la segunda es que tenemos un Padre que se comunica con su Hijo. Entonces ahí sí, ahí en el pasaje de Mateo 11, 25, vemos que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y ahí en Mateo 11, 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y yo lo puse ahí como una segunda verdad, para ir recordando. La primera es que tenemos un Padre que perdona. Y la segunda es que tenemos un Padre que comunica. No nos deja la Sara y ahora, ¿a dónde arranco? Él comunica, hermanas, nuestro Padre habla con nosotras, habla con el que quiere, ¿sí? Con el que Él quiere. Dios comunica su voluntad al corazón de sus hijos, ¿sí? Imagínese esto, usted fue a una fiesta en una finca, una fiesta de niños. Hay piscina, hay saltimbanqui, hay columpios, hay niños grandes, hay niños pequeños. Y usted va con su hijo de 5 años. ¿Será, hermana, que si usted está ahí con su hijo de 5 años, usted no le va a dar una instrucción a su hijo? Claro, usted le va a decir, mira, vas a tener cuidado con esto, no vas a estar corriendo, no te metas con los grandes porque te van a pegar, no te acerques a la piscina porque te puedes ahogar. Y es exactamente lo que el Señor hace con nosotros con su palabra, hermana. Nos da instrucciones, no debes hacer esto, ten cuidado con esto, no insistas con esto, pilas con esto, para con esto. Esto definitivamente ni se menciona entre ustedes, ni siquiera lo hable. Es exactamente el mismo ejercicio, hermana, como nosotras como mamás. ¿Sí? Pero hay una cosa, y el pasaje lo dice, Él se lo escondió a los sabios, porque los sabios, hermana, están llenos. No necesitan instrucción, todos lo saben, todos lo solucionan en sus fuerzas, todo está en sus manos. Él se lo reveló a los niños. ¿Y qué hace un niño cuando usted le está dando la instrucción? Él presta atención, él tiene un corazón dispuesto a escuchar, él hace reverencia y entiende que lo que su padre le está diciendo es algo serio, es algo importante, es algo bueno, lo quiere guardar, ¿sí? Si nosotros nos volvemos como un pequeñito de estos de la que está hablando la palabra, él nos va a escuchar. Él habla a quien le quiere escuchar. El que no le quiere escuchar no le habla. Pero él va a hablar a quien le quiere escuchar. Si usted tiene alguna situación que está poniendo delante del Señor, lo primero que usted debe saber es que si su corazón está dispuesto a escuchar, él va a hablar. Entonces, estos eran como los dos primeros puntos que quería que miráramos respecto de la paternidad del Señor. Y vamos a dar inicio entonces a la mutualidad. Hermanas, las que están en YouTube, que entren por favor a Zoom. Salomé, ¿me ayudas? Y les invito, hermanas, a que activen sus cámaras para que podamos vernos y podamos tener comunión las unas con las otras.
¿Lo sigo transmitiendo?
Sí. Hermanas. Gracias. Es más bonito así.
Aquí estamos.
Yasmín. Qué alegría, hermana. Hermanas, estoy feliz de presentarles hoy a nuestra hermana Yasmín. Es la primera vez que nos acompaña en la reunión de mujeres. Son una familia que el Señor está acercándolas y está haciendo la obra con cada uno de ellos y estamos felices, yo estoy feliz, hermana, de que esté con nosotras. Activar, vamos a activarte el audio. Espera un segundo. Ya, ahora sí. Ay, Salomé. Momento, otra vez. Ya, ahora
Ya.
sí.
No, estoy muy feliz de animarles a todos por esta oportunidad que nos da el Señor a través de ustedes. Y nosotros también estamos muy felices de restablecer nuestra conexión con el Padre Celestial por medio de todo esto. Gracias.
Amén.
Gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. Hola, Luisis. Sí, tenemos nuevas visitas. Hola a todas, hola Alexa. El Señor te bendiga, Alexa. Hermanas, entonces vamos a empezar la mutualidad en torno a la palabra. La idea es que podamos compartir lo que el Señor nos haya hablado con libertad, hermana, sin temor. Que podamos compartir las unas con las otras. Siempre somos edificadas a través del cuerpo, siempre, hermanas. Lo que el Señor le habló a la una, tal vez pueda ser la respuesta a una oración que yo haya levantado al Señor. Entonces, con toda libertad, hermanas. El micrófono es de ustedes. ¿Quién dijo yo? La hermana Alicia, bueno, amén. Hermanita Lourdes. Hermanita, tienes la cámara volteada. ¿Alguna hermana quiere comenzar? Natalie, ya te conecto, ya te conecto el audio. Ya.
Mami, ellos lo pueden hacer.
Saludos a todas. A mí algo que me llamaba la atención era cuando Diana decía que teníamos que tener una pregunta si realmente habíamos, o sea, nos preguntamos nosotros mismos si realmente nosotras mismas nos habíamos perdonado. Creo que a veces aún como mamás, o como mujeres, o como esposas, hacemos muchas cosas y en nuestro interior realmente no, o sea, pasamos, el Señor nos enseña que así no es, pero no podemos dejar eso atrás, sino que llevamos eso con nosotros y eso mismo le enseñamos a nuestros hijos. Creo que esa pregunta realmente me tocó decir, realmente así como el Padre nos perdona y es nosotros, nosotras mismas nos perdonamos por los errores que cometemos en nuestra vida como mujeres del Señor. Porque eso fue lo que más el Señor me llamó la atención, que estas cosas que no hemos podido perdonar pueden llevarnos a la ansiedad. Porque yo no soy ese tipo de mujer que el Señor quiere que yo sea, porque no soy la madre que el Señor enseña y quiere que Él que se forme en mí, en mi interior. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención de lo que Dianita ha hablado. Amén.
A mí mismo que a veces el Señor nos está mostrando, bueno, ciertas cosas, sí, definitivamente lo que no debemos permitir es que el volver a esos pensamientos de, ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no hice así? Muchas veces lo que hace es alejarnos de la comunión con el Señor. Y algunas veces hemos hablado como, bueno, es legítimo tener tristeza. Claro, pues es un sentimiento que el mismo Señor mostró que él sentía cuando estaba en la tierra siendo hombre, ¿sí? Nosotros vemos ahí por su palabra que él lloraba y eso. Pero el tema es, ¿a dónde me está dirigiendo ese pensamiento? ¿Me está llevando a una reflexión para pedirle al Señor que por favor trabaje esa área en mi vida que tal vez es necesario que él trate? Que podamos avanzar, o lo que está haciendo por el contrario es alejarme del Señor y hundirme en esa ansiedad de decir, no, yo no, yo no, yo nunca voy a salir de esta, definitivamente esto no es para mí. ¿Me hago entender? Entonces ahí está como la diferencia. Ciertamente el Señor nos habla y todo el tiempo, a mí primeramente, todo el tiempo me está diciendo esto está mal, no es así, Diana, no es por ahí. Pero eso que el Señor me está hablando, ¿qué estoy haciendo con eso? Me estoy acercando al Señor a decir, uy, Señor, necesito ayuda porque sí, para mí esto es una lucha, para mí esto es una debilidad, o esto es un pecado que tú tienes que tratar en mi vida. O al contrario, estoy quedándome, no, no, yo, no, yo, mire, yo soy, y ya viene el enemigo a ayudarnos, ¿no? No, ni para qué, no se acerque, no, ni para qué, y no permitirnos conocer al Señor, que perdona, que restaura, que nos extiende la mano, que nos ayuda, que trabaja con nosotros, ¿sí? Entonces esa parte es bien importante poderla entender. ¿Qué estamos haciendo con ese pensamiento que llega? Primero poder decir de dónde viene y cuál es la intención de ese pensamiento. Pues la intención del Señor cuando nos habla siempre será corregir eso que, como dice allá en Tito, es deficiente en nosotros. Entonces ya el Señor nos va a ayudar para que con su misma gracia nosotros podamos ir avanzando poco a poco, en eso que tal vez es una debilidad o es un pecado o es algo que necesita ser fortalecido. ¿Sí? Amén. ¿Quién sigue?
Hola, hermanitas. Lo que decía la hermana Natalie y la hermanita ahorita, pueden haber esos dos extremos, ¿no? Como el que decía la hermana, de pronto, de sentir esa culpabilidad de acercarnos al Señor porque cometimos algún pecado y como que dice, no, yo no soy capaz de pedirlo y no me atrevo a orar. Como el caso contrario es el que me sucede a mí y fue cuando la hermana hizo hoy la pregunta. Si yo les preguntaría hoy si piensan que el Señor no las ha perdonado. Hoy hasta ahorita estaba pensando, pues en mi oración de hoy no, pero en estos días yo le sigo pidiendo a Dios perdón por los pecados que yo cometía de adolescente, de joven, ¿sí? Y a veces uno piensa que él, o no sé, ni sentir que de pronto él no, realmente no nos perdonó, y entonces yo vuelvo a decir, Señor, perdóname por tal cosa que hice, y hace muchos años, incluso cuando yo ni siquiera era creyente. Entonces uno tiene esa mentalidad de estar pidiendo siempre por lo mismo. Y uno se da cuenta que no, que lo que dice la hermana, él ya nos perdonó Sí, nos tenía que castigar. Obviamente uno ha pasado por tantas pruebas que ya creo que eso ya aprendimos porque él siempre trabaja con alguna prueba, el trabajo nos disciplina de alguna forma. Pero entonces no tener ese extremo, ¿no? De alejarnos por sentirnos culpables o de estar pidiéndole perdón al Señor de pecados que uno ya sabe que él ya nos perdonó. Era eso, hermanita.
Gracias, Carita. ¿Quién sigue, hermanita Rocío? Ya le habilité el audio. ¿Sí? Ya, hermanita, está habilitada. Perdón, es que pensé que estaba alzando la mano.
No.
Tranquila, hermana. Tranquila. Ya le quité el audio. ¿Qué otra hermanita quiere participar? Bueno, hermanitas, si nadie más quiere compartir, entonces no hay problema. Como les digo, este es un espacio abierto. Hay días que tenemos más la dirección del Señor para compartir ciertas cosas. A veces el Señor simplemente nos está hablando el corazón y es una cuestión ya más personal con Él. Y hay libertad para de un lado o del otro. Entonces, si alguna hermana quiere despedirnos en oración. Y así terminaríamos nuestra reunión del día de hoy. Marita Elisa, ¿quiere despedir la reunión en oración, hermana? ¿Sí? Ya la habilito. Es que no puedo.
Mami, es que ellos lo hacen, ¿no?
Habilítalo tú. No tienes audio.
Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la palabra que has hablado al corazón de cada una de nosotras, Señor. Oramos para que tú nos ayudes con tu espíritu, Señor, a poder atender a lo que nos has dicho a cada una, Señor. Danos, Señor, la fe necesaria para creer en tu perdón maravilloso, Señor, para en verdad, Señor, valorar el perdón que tenemos por tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre. También oramos por la grabación que queda en YouTube, Señor. Pedimos que tu palabra siga siendo la obra para la cual la enviaste, Señor. Ponemos delante de ti nuestros hogares, Señor. Te pedimos que ayudes a cada una de las hermanas que escucharon esta palabra, Señor. Que tu palabra sea engrandecida en nuestros hogares, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ser un padre que se comunica con sus hijas, Señor. En Jesús te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos tu palabra.
Amén, hermanos. La paz del Señor. Señor les bendiga. Nos vemos si el Señor quiere en 8 días.
Gracias, hermanita, por el tema. Bendiciones a todas.
Amén.
Chao, mamá.
Amén. Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Está lindo. Hija, ¿cómo cierro acá?
Sí, pero no.
Yo terminaré mi ciencia.
Sí, permiso. Ahí, primero. Eso, finalizar.